Es lo que el texto dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Estamos leyendo en Romanos 11:36. Y a él sea gloria por los siglos. Amén. Cuando comenzamos a discutir este asunto, ven con mucha atención, hay que ver más a fondo lo que está metido por medio en el uso de estas palabras. La palabra gloria, cuando se refiere a Dios, habla de su nombre, su fama, sus atributos, la esencia de lo que Dios es. Muchos teólogos usan una fórmula que nosotros siempre hemos usado. Dicen que la gloria de Dios es su peso, es su lugar, que se refiere a su fama, se refiere a su reputación, se refiere a su nombre, a la esencia de lo que él es en la totalidad de sus atributos, ¿no? El famoso teólogo Jonathan Edwards decía que la gloria de Dios es la belleza de la naturaleza divina en todas sus perfecciones. Pero la ilustración más fácil para entender esto es, la gloria de Dios es su lugar, es su peso, es su nombre, es la esencia de su ser, sí, es todo esto y más, pero la ilustración más sencilla es su lugar, ¿no? Y nosotros no vamos a discutir esto a fondo el día de hoy, quizás en otro estudio. Para glorificar a Dios, tenemos que darle su lugar. Tenemos que atribuirle su peso, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todo lo que sabemos acerca de nuestro Creador y darle el papel, darle la importancia, darle el lugar que le corresponde, ¿no? Ahora, nuestro problema, como vamos a ver, es que nos metemos a nosotros mismos de por medio en esto. Y lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. No hay nada en el cristianismo acerca de nosotros. No hay nada acerca de tú y yo, acerca de nosotros en ese sentido. Lo vamos a descubrir en algunos ejemplos espantosos de personas que pensaban que lo que estaba pasando en relación con ellos. It's not about you. Eso es lo que vamos a ver. El cristianismo no tiene nada que ver contigo en este sentido. No tiene nada que ver con tu gloria. No tiene nada que ver con tus sueños. No tiene nada que ver con tus ideas preconcebidas. Y vamos a verlo en una forma espantosa, si Dios nos ayuda. Dios mató a una lista de personas que pensaban que todo lo que estaba sucediendo tenía que ver con ellos, que ellos eran el centro, el enfoque central, ¿no?, del drama, del plan y el propósito que estaba siendo realizado. Lo vuelvo a decir. La gloria de Dios es su lugar, ¿no? Y nosotros tenemos que darle ese lugar. No hay opciones en esto. No hay la más mínima posibilidad de que tú y yo pudiéramos quitarle su lugar, ni robarle algo de su gloria. Ahora, esto nos conduce al siguiente punto. La Biblia nos dice, de principio a fin, que Dios es celoso por su propia gloria. Celoso para propagar, celoso para manifestar, celoso para dar a conocer su gloria, ¿no? Esta gloria se manifestó en la llegada de su Hijo, en la encarnación de nuestro Señor Jesús, la personificación, la encarnación de la gloria visible de Dios. Dios es tan celoso que castigó al pecado en la persona de su Hijo para mantener la gloria de su ira y su santidad, para mantener su justicia. Estaba dispuesto a crucificar a su Hijo en lugar de los creyentes en la cruz del Calvario. Pero cuando comenzamos a discutir la larga lista de ejemplos, y vamos a leer rápidamente un momento algunos de los textos en las hojas, lo que surge es lo siguiente, muchas quejas, ¿no? Muchas objeciones. Mejor vayamos directamente a la lista, ¿no? Hay personas que comienzan a decir, esto me suena como un Dios egoísta, esto me suena como un Dios narcisista, ¿no? Y comienzan a preguntar si esto será así o si sería posible que Dios fuera así. Y luego lo que están insinuando es que está mal Dios, que no está bien que todo, como el texto lo dice, sea centrado en Él, y lo que les parece como egoísmo o como narcisismo es en realidad el celo de Dios por su propia gloria, el celo divino por su santo nombre. La gloria de Dios está metida de por medio en todo. Vean la lista, vamos a simplemente resumir en la forma más rápida posible los textos que afirman que Dios hace todo para su propia gloria. Son tantos, ¿no?, que no cabrían aquí. Hay varios libros llenos de textos, página tras página, en donde son puros versículos que dicen lo que tenemos aquí en forma resumida. El primer texto dice que Dios hizo todo para su propia gloria, ¿no? Para gloria mía los creí y los formé y los hice, hablando de los que son llamados por su nombre. Pero todo de principio a fin fue hecho para su propia gloria. Número dos, el faraón de Egipto, aquel ejemplo, ¿no?, de un ateo, de un rebelde, de una persona que puso ahí, si quiero ganar en esto, tengo que mostrar que yo soy más fuerte que este Dios de los judíos, ¿no? Y por lo tanto, le voy a desafiar en una serie. Y Dios levantó a ese hombre para mostrar, el texto lo dice, su poder, su soberanía, su gloria, para que su nombre fuese proclamado por toda la tierra, Romanos 9:15. El tercer ejemplo, todos los textos dicen a lo largo del Antiguo Testamento que todas las victorias que Dios logró a favor del pueblo de Israel tenían el propósito de glorificar su nombre. Eso es una parte de por qué hay tantas controversias hasta el día de hoy, de cuál es el papel que Israel desempeña en la historia. ¿Y qué es lo que Dios hace con aquellos que se metan con Israel? Sin justificar la incredulidad de los judíos hoy día, sin justificar otras cosas, es una gran controversia. Número cuatro, todo lo hizo Jesús a lo largo de su ministerio público, buscando la gloria de Dios. Y el texto que ya citamos, los que hablan de sí mismos buscan su propia gloria. ¿Cuántas personas nunca han podido entender esto? Y cuando andan hablando de sí mismas, a esa conclusión llegamos todos nosotros. No tienes que ser teólogo para entenderlo. Cristo mismo dice cuál es su motivo. El número cinco, la salvación nos conduce a conocer la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. Dios nos da iluminación del conocimiento de su gloria en la persona y obra de Cristo. Y Cristo, la gloria de Dios encarnada, ¿no?, recibe gloria en la medida en que le conozcamos, ¿no?, en la medida en que entendamos su obra y su persona. Número 6, Jesús nos enseñó a buscar la gloria de Dios haciendo buenas obras. Y todos los textos dicen que para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, hemos de hacer tal o cual cosa. Esta es la única motivación correcta y cualquier otra es un fracaso. Ya hemos visto la lista de palabras griegas y hebreas. La mayoría dicen que el pecado en sí es un fracaso, pero desde un principio un fracaso por esto. Por esto, porque estamos haciendo cosas no para glorificar a Dios, sino para glorificarnos a nosotros mismos. Número 7, Cristo advertía que aquellos que no buscan la gloria de Dios no son realmente creyentes. Es lo que el texto dice. Y las iglesias cristianas hoy día han sido infiltradas por una muchedumbre de personas que lo que quieren es buscar la gloria humana, ¿no?, alabarse a sí mismas, llamar la atención. Y esto pone en duda la cuestión de si son en verdad verdaderos creyentes en Cristo o no, porque el texto dice que esa clase de persona que anda buscando su propia gloria no es ni siquiera un creyente. El número 9 dice que los sufrimientos injustos que sufren y que pasan en la vida cristiana, ¿no?, tienen el mismo fin. De la misma manera que el versículo anterior dice que las respuestas afirmativas a nuestras oraciones tienen el mismo propósito. Y luego el último texto en la primera página, que Cristo pasó por un río de sufrimiento, ¿no? Y la cruz del Calvario, todo con el fin, como él lo decía antes de su misma muerte, repetidas veces, ¿no? Hay una larga lista de textos en donde Cristo afirmaba que todo esto sería para la gloria de Dios, para glorificar todos y cada uno de sus atributos, para glorificar tanto su gracia, su amor y su misericordia, como su ira, su justicia y su santidad, para poder perdonar a los creyentes. Cristo cumplió con toda la ley y glorificó todos y cada uno de los atributos de Dios. Ahora, en la segunda página, vean, la salvación y la elección de gracia es para la gloria de Dios. Cuando Efesios discute esto de fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, el propósito de esta elección no es para jactarnos, no es para vanagloriarnos, no es para pensar que hay algo especial en nosotros o porque éramos muy útiles o porque teníamos tal o cual talento o capacidad o porque éramos personas muy especiales. Todo eso es puro rollo. Fueron los menos indicados. Otros textos lo dicen. Para glorificar su gracia, Dios salvó a personas como nosotros. Porque las personas honestas saben que no hay ningún creyente, no hay ninguno de ustedes, ni el que está parado en el púlpito, menos, ninguno de nosotros merecemos la salvación. Es la pura gracia de Dios la que es glorificada al salvar a personas como nosotros. Luego, la gran obra y ministerio del Espíritu Santo, y las personas que dicen, no, llegan los que han tenido la influencia carismática, ustedes hablan muy poco del Espíritu Santo, y ustedes no creen en el Espíritu Santo. No, Señor, la obra del Espíritu Santo es de glorificar a nuestro Señor Jesús. Y no hablamos lo suficiente de nuestro Señor Jesús, pero hablamos de Él, su obra, su persona. Y estos cuates andan glorificando supuestamente la obra del Espíritu Santo, cuando la obra del Espíritu Santo es la de glorificar a Cristo. El número 13, y esto es la mayor falla, la vamos a ver el día de hoy. Dios ordena, exige, que se haga todo para su gloria. Ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa. Esto es nuestro mayor fracaso. Estamos anticipando lo que veremos en unos momentos. Hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Y hemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ¿no? O sea, con la totalidad de nuestro ser, ¿no? Ninguna parte de nuestra vida puede ser colocada, ¿no?, en un closet, en un compartimento, ¿no?, apartado de este propósito, ¿no? Y luego, al servirle a Dios, lo hemos de hacer de tal manera que su nombre sea glorificado. El que habla, habla conforme a las palabras de Dios. El que presta servicio, que lo haga en base al poder de Dios. Y la lista amplía, se amplía, ¿no?, a cualquier acto de servicio. Y esto es uno de los porqués. Aquí no queremos que nadie salga del culto diciendo el sermón estuvo bien, el sermón estuvo mal, o el que predicó el día de hoy lo hizo bien o mal. Escuchen, esto sería hacer exactamente lo contrario de lo que el texto dice. Si tú recibes algún beneficio de la enseñanza, del ministerio, de algún sermón escrito en audio o en alguna otra forma aquí presente en el culto, la gloria le pertenece tan solo a nuestro Dios. Y yo no quiero que ustedes salgan de aquí robándole su gloria, ni menos quiero hacer eso yo. Ahora vean lo que dice en relación en el número 15 con los frutos del Espíritu Santo. Se llaman aquí frutos de la justicia. Es lo mismo, estos frutos sirven para glorificar a Dios. En el número 16, Cristo pedía para que estuviésemos en su presencia, para que pudiéramos ver en un aspecto de la eternidad futura, estaremos ocupados viendo esa gloria suya. Y por eso Cristo pidió antes de su muerte en la cruz del Calvario. El texto en Habacuc 2:14 es uno de los más interesantes de la Biblia. Nuestro querido pastor Downing, en todas sus cartas que llegan por el correo normal, snail mail es lo que decimos, traen un sello, y el sello es este texto. Y el texto dice que, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta profecía se va a cumplir. Y en el versículo 18, todo lo que acontece tiene alguna relación directa o indirecta con la gloria de nuestro Dios. En el 19, la ira derramada al final de la historia de este mundo, el Apocalipsis está lleno de ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, en donde califican a los hombres en dos formas: los que glorifican y los que no le dan gloria a Dios, en relación incluso con sus juicios. La Nueva Jerusalén, la gloria de Dios tomará lugar del sol en la Nueva Jerusalén, cuando se fusionan la tierra y el cielo al final de la historia. Y el texto final dice: no glorificar a Dios es la esencia misma del pecado. Es la esencia misma del pecado, o lo vamos a decir en otra forma, es el fracaso más grande. Es la falla, ¿no?, que todos nosotros cometemos en distintas formas. Entonces ahora vuelvo a la controversia. Las personas que dicen, esto me suena como narcisismo, como egoísmo. Ahora bien, las respuestas no las vamos a discutir a fondo. Las respuestas son, primero, Dios es Dios. Dios tiene el derecho a hacer las cosas a su manera y así las hace. La segunda respuesta, la Biblia afirma, como todos los versículos ya leídos lo dicen, que esto es así. Tercero, Dios no puede tener un fin más allá de su propia gloria. Dios no puede tener una meta inferior a la de su propia gloria. ¿Pero por qué? Porque Dios es el sumo bien, porque Dios mismo es la fuente de toda bondad, bienaventuranza, virtud, bendición. Dios es la esencia de todo lo que es bueno en el universo, y por lo tanto, colocar algo por encima de su misma gloria le haría a él inferior a esa cosa. Dios no puede tener ni un motivo inferior a la de su al de su propia gloria, porque en tal caso él dejaría de ser el Dios glorioso que es. Y aún más, vean con mucha atención, no hay gloria alguna para los hombres fuera o sin la gloria de Dios. Y este tema lo pudiéramos discutir más de 2 horas, ¿no? Porque ¿cuál gloria puede tener un mono sofisticado, ¿no? Yo les pregunto, ¿no? En el peor de los casos, si no estuviera todo centrado en la gloria de Dios, y si Dios, como lo dicen los ateos y los agnósticos, ni siquiera existen, entonces lo más que pudiéramos desear sería un zoológico glorificado, ¿no? The Golden Monkey Zoo. Ustedes que no saben que la ciudad de Los Ángeles malgastó $4 millones para the Golden Monkey Zoo, y luego los chinos dijeron, se va a quedar aquí ese mono, ustedes no lo pueden tener. Yo para mis hijos les hice una lista de personajes políticos en Gringolandia que pudieran ir a vivir en the Golden Monkey Zoo, porque de eso se trata un mundo sin Dios. Pero vamos más lejos, escuchen. Cuando nos acercamos a esta duda de si Dios actúa bien al buscar su propia gloria, la lista de respuestas, acabamos de dar algunas, se amplía más. Vean con mucha atención. Dios no es un idólatra. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Lo vimos en la serie sobre la idolatría de los ídolos del corazón. El primer mandamiento refleja esta realidad. Si Dios elevara cualquier cosa o persona por encima de su propia gloria, esa persona o cosa se convertiría en un Dios rival, en otro Dios, es a saber, en un ídolo. Y lo vuelvo a decir, en tal caso, él mismo dejaría de ser el Dios glorioso que es. Y lo que quieren todos aquellos que se oponen a la gloria de Dios, incluso Satanás, es que él no sea el Dios glorioso que es. Lo que no quieren es que el mundo sea teocéntrico, que el universo sea teocéntrico, que todo sea centrado en... Eso es lo que no quieren. Y aún más, lo hemos visto, vean, en la gran ilustración que hemos usado tantas veces acerca de la diferencia entre un instrumento y un fin. Un instrumento es algo cuyo propósito no se encuentra en sí mismo, sino más allá de sí mismo. Y todas las cosas en el universo son medios o instrumentos. Dios es el único que no es ningún instrumento, ni siquiera un medio. Dios es el fin. Y todas las demás cosas son instrumentos y medios que sirvan para los fines y los propósitos de Dios. Esto quiere decir que cada ser humano es un instrumento, cada ser humano es un medio cuyo verdadero propósito se encuentra tan solo en Dios. Y los textos que afirman esto son tantos que no vamos a leer, ¿no? No vamos a ni siquiera comenzar a leerlos. Aquí tengo una larga lista. El punto es lo siguiente. Vean, esto es así. Y a menos que busquemos, a menos que encontremos nuestro propósito en la gloria de Dios, no lo vamos a encontrar nunca. Mientras que sigamos pensando que todo esto es algo acerca de nosotros, algo antropocéntrico, algo acerca de mí, algo acerca de ti, ¿no? It's not about you. Para los que no quieren entenderlo, no lo estoy diciendo en el idioma que hablan en el cielo. Entonces, ahora vean, esta realidad nos libra, como vamos a ver, del mayor fracaso. Esta realidad nos libra de la causa principal de todos los fracasos. Esta realidad, cuando digo nos libra de nuestra pequeñez, de nuestra indignidad, de nuestro ego, ¿no? Nos libra de lo que seríamos, ¿no? En nosotros mismos, dejados a nosotros mismos, y nos convierte en vasos de gloria. Ese es otro tema, no lo vamos a discutir el día de hoy, lo menciono aquí porque cabe. El mismo Dios glorioso nos ha asignado un papel glorioso en esto, el papel de ser vasos de gloria en sus planes, en sus propósitos. Pero esto nos conduce, y les pido que tengan paciencia, porque los ejemplos que vamos a ver no son entendibles fuera de este contexto. Hay cosas que sucedieron en relación con esto que no tienen significado alguno, a menos que sea lo que estamos viendo aquí. Pero esto nos proporciona un motivo para vivir y una fórmula para analizar lo que hacemos, ¿no?, al vivir. Cuando hemos hablado tantas veces, hicimos una serie que no terminamos sobre los motivos, ¿no?, y cómo es que los motivos y los deseos del corazón, la palabra de Dios juzga los motivos, la palabra de Dios manifiesta, puede discernir, puede discriminar entre un motivo y otro, pone de manifiesto el por qué la gente hace lo que hace y cuáles son los motivos y los deseos que controlan su conducta y su comportamiento y la relación íntima entre todas estas cosas. Vamos a ver en unos momentos personas haciendo cosas muy buenas, pero con motivos equivocados, y Dios juzgando de inmediato. Entonces, el motivo por el cual hacemos algo, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Es importantísimo. Y puede determinar si ese algo sea bueno o malo. Y hay personas que escuchan ese comentario y dicen, por amor cometí adulterio. Entonces, como el motivo fue el amor, eso hace que mi adulterio sea. Por amor robé. Por amor a mis hijos, para darles de comer a mis hijos, para no perder mi patrimonio, la herencia, por eso lo hice, ¿no? Entonces el motivo convierte algo abiertamente pecaminoso en algo bueno. No, eso no lo hemos dicho, ni lo estamos diciendo. Aquí estamos hablando de cosas legítimas, cosas buenas, cosas, como vamos a ver, ordenadas por la palabra de Dios, que una persona puede hacer con motivos equivocados, y Dios le va a juzgar como si la cosa misma fuera un grave pecado. El motivo por el cual hacemos algo es importantísimo. Nos enseña mucho acerca de nosotros mismos, lo hemos escuchado, es lo que nos mantiene, nos sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles, es lo que determina el cómo lo hacemos. La mayoría de la gente hace lo que comentábamos al principio. Están buscando su propia gloria, su propia honra, su propia ganancia, en base a su ego, su orgullo, su soberbia, el yo. Están buscando algo para sí. Están buscando engrandecer su nombre, su reputación. Están buscando beneficios, están buscando ayuda, están buscando prosperidad, están buscando cómo salir de sus problemas, están buscando tantas cosas, pero todo con el fin de glorificarse, engrandecerse, agradarse a sí mismos, a sí mismas, nada más. Y no les interesa para nada la gloria de Dios. Ahora hay que detenernos aquí y discutir esto antes de ver los ejemplos. Y lo que vamos a discutir aquí, y les pido que tengan 3 o 4 minutos de paciencia, esto pudiera ser algo tan sencillo que lo pasáramos por alto, ¿no? Cuando vemos estos textos, y si hagáis alguna otra cosa, hay que hacerlo todo comiendo y bebiendo o haciendo las cosas más insignificantes parecen ser incluidas, ¿no? Hay que hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Esto nos da una base para hacer todo. Una base para todo lo que hagamos, ¿no? Es una base para toda obediencia, una base para todo esfuerzo. Es una base para el sacrificio, para el servicio, para la entrega. Es una base, la gloria de Dios, el nombre de Dios, la fama de Dios. Y esta base se convierte en el motivo principal que ha de controlarnos al hacer cualquier cosa. Se convierte en el motivo principal, en la norma, en la regla, en la guía, el punto crucial que ha de controlar, que ha de mover, que ha de motivar en todo lo que hagamos. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Esto tiene que convertirse en algo en relación con nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, ¿no? En nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en las responsabilidades cotidianas tan sencillas como comer y beber. La responsabilidad de glorificar a Dios está metida de por medio, y ahora vean, y la oportunidad de glorificar a Dios está metido de por medio. Eso es lo que le puede dar significado. Eso es lo que le puede dar importancia a las cosas más insignificantes de esta vida. Y nuestro mayor fracaso en la vida cristiana es que no pensamos, desde un principio, ni siquiera pensamos lo suficiente acerca de la gloria de Dios en todo, ¿no? Y pudiéramos dar 15 minutos ilustrando cómo tú puedes comer para la gloria de Dios. No tienes que pensar mucho para entenderlo, ¿no? Comenzando con el hecho de que en tu paladar, cuántos nervios, cuántas conexiones, ¿cuántas partes de este pequeño instrumento tienen que ver con el puro hecho de hacer que tu comida tenga sabor, primero, ¿no? Y segundo, sea agradable a tu paladar? Y no vamos a discutirlo más. Algunos de ustedes se contenten con croquetas, lo entiendo. La mayoría de nosotros no. ¿No? La mayoría de nosotros no, porque tan solo con algo tan sencillo como el comer,
Dios no está afuera. Y todo el proceso para que el alimento te sirva, para que el proceso, para que se convierta en algo nutritivo. La lista de factores involucrados en el asunto no es, es... Pero pensamos muy poco acerca de esto. Pero vamos más lejos. ¿Cuántas de nuestras oraciones, cuántas de las cosas que le pedimos a Dios en la oración tienen una relación con esto? El glorificado sea tu nombre en el Padre nuestro. Esa es la mejor traducción. El santificado es lo mismo. Vamos a ver más adelante. Es una forma sinónima para decir glorificado sea tu nombre. Que Dios sea glorificado en las cosas que le estamos pidiendo. Que Dios sea glorificado en la tierra, que venga tu reino, ¿no? Que la salvación llegue a todos los destinados, todos los escogidos para la salvación, sea hecha tu voluntad. Cada una de las peticiones que forman la base, la guía básica para formular nuestras oraciones y para hablar con nuestro Dios, la gloria de Dios está metida de por medio en cada uno de los puntos. Esto no lo vamos a discutir, es simplemente desde la perspectiva de lo que estamos pidiéndole, desde la perspectiva de lo que estamos deseando, desde la perspectiva de lo que las peticiones que le estamos presentando. Todo el tema de su gloria está metido de por medio. Y en tercer lugar, vean, todo esto nos da una perspectiva, ahora buscan en el libro de los Hechos, nos da una perspectiva, un filtro, para entender muchísimas cosas que suceden en el mundo, en la historia, incluso en nuestras vidas. Nos da una perspectiva para entender nuestros fracasos. Nos da una perspectiva para entender lo que a mí me sucede, lo que a nosotros nos sucede, ¿no? Dios quiere glorificarse en tus problemas, en tus luchas, ¿no? En tus pruebas, ¿no? Y te toca a ti, me toca a mí, nos toca a nosotros glorificar a Dios en esto, ¿no? En esta enfermedad, en esta crisis, en esta necesidad. Me toca, es tanto una responsabilidad como una tremenda oportunidad. El libro de Job lo dice de principio a fin. Cuando Job se dio cuenta de que it's not about you. Lo sigo diciendo. Cuando le cayó el 20, entonces todo esto no es algo acerca de mí. Creo que no. Por primera vez comenzó a entender y ver y entender más a fondo y interpretar lo que Dios estaba permitiendo, lo que Dios estaba haciendo. El cristianismo moderno dice lo contrario. Nosotros predicamos desde este púlpito acerca de todas estas necesidades psicológicas, emocionales, de ser amados, de ser queridos, aceptados. Esto no, la misma Biblia da todo esto por hecho, que esto es como somos, como Dios nos hizo, pero no lo hacemos diciendo que Dios es el todopoderoso ayudante del hombre que sirve para llenar este paquete en tu vida. Esto no lo predicamos. Lo que predicamos es, hemos de buscar, honrar, obedecer y glorificar a Dios, comenzando con el arrepentimiento y la fe en su Hijo, y todo lo demás nos será añadido. Pero este asunto, este afán de destacar, de ser personas importantes, esta búsqueda de algo trascendental que vimos en el estudio sobre la guía divina, y tantas personas que se equivocan porque no entienden los principios usados para guiarnos, todo este asunto soluciona estos otros asuntos. Terminan ya no siendo problemas, ya no siendo dificultades. Si Dios me ama incondicionalmente en su Hijo Jesucristo, yo puedo amar incondicionalmente a mi pareja, sin la necesidad de recibir algo a cambio. Puedo dar de mí mismo, puedo amar a mi prójimo, como lo vimos en la parte final en la serie sobre la paz. Puedo amar hasta mis enemigos. Les puedo hacer bien. Puedo orar por ellos, ¿no? Puedo buscar su bienestar en sentido eterno. Hasta los peores enemigos. ¿Por qué? Porque yo no estoy metido de por medio en el asunto. Yo no necesito nada de mis enemigos. Todo lo tengo en Dios. Pero ahora bien, en el libro de los Hechos, y vamos a ver, tengo cinco. Estoy pensando que no vamos a ver más que tres ejemplos de este asunto. Comenzamos en el libro de los Hechos. Y estos ejemplos, pudiéramos detenernos mucho tiempo, no lo vamos a hacer, no es necesario. Pero estos ejemplos son entre los más discutidos, los más, en algún sentido, controversiales o misteriosos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el primer ejemplo. Nuestro tema es que al buscar algo que no sea la gloria de Dios, cometemos el mayor fracaso. Esa es la causa principal de todo pecado, ¿no? Y ahora vean, en Hechos 5, un varón llamado Ananías, Safira su mujer, vendió una posesión. Toda esta historia la conocemos, la vimos en la miniserie sobre la mayordomía. Lo que vendieron fue una heredad, una propiedad, un terreno. Se traducen así, ¿no?, las palabras. Y cuando dice sustrajo, defraudó, la versión antigua dice, defraudó del precio, y sabiéndolo también su mujer, trayendo la idea tan solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y vean, defraudases del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu autoridad, en tu potestad, hacer lo que querías con el dinero? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ya no lo dice Satanás, ahora le dice directamente a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Entonces, Ananías, oyendo estas palabras, cayó muerto. Luego llega su esposa, le comienzan a preguntar, ella afirma exactamente lo mismo y cae muerta. La historia la conocemos. ¿Qué sucedió aquí? Ahora bien, rápidamente. Algo muy sencillo. Demasiado sencillo. Vendieron un terreno por tal precio. Punto número uno. Vendieron una propiedad, una heredad, evidentemente algo de gran valor, se vendió. Y cuando llegaron a la iglesia, afirmaban que habían entregado todo el dinero como ofrenda. Que habían depositado todo el dinero como ofrenda. Pero se quedaron con una parte del dinero, con una parte del precio, nada más. Eso es lo que pasó. Y cuando Pedro comienza la entrevista, lo aclara, lo vimos, no vamos a discutirlo, nadie estaba obligado a hacer nada de esto, tenían una lista de motivos en la iglesia en Jerusalén para vender sus propiedades y para traer el dinero a la iglesia. No vamos a discutirlo, tenía que ver con una orden que Cristo les dio, tenía que ver con la destrucción inminente de la ciudad que iba a suceder en un futuro desconocido exactamente la fecha por ellos, pero en un futuro próximo iba a suceder. Nada de esto está metido de por medio aquí. Ni siquiera estaban obligados a vender, menos a traer el dinero. Nada de eso está aquí, sino tan solo un detalle. Al haberse quedado una parte del dinero en sus manos, llegaron al templo, llegaron a la congregación en Jerusalén, llegaron a los apóstoles diciendo, aquí está todo, todo el precio. Mintieron. Y trataron de engañar. Y cuando nos preguntamos por qué, resulta ser este tema para recibir el crédito. para recibir la alabanza, para recibir la gloria. Cuando Cristo había enseñado tan claramente en el Sermón del Monte que no hemos de hacer nada en relación con la palabra limosna, lo dice, que incluye ofrendas, vean, para ser alabados de los hombres, para que los hombres, una de las traducciones es, nos glorifican, para tener gloria de ellos, para ser estimados de los hombres, o para que la gente nos alabe. No hemos de hacer, en el contexto de Mateo 6, nada en relación con el dinero, con ese fin. Y luego dijo, no, más de una vez, que los que tocan la trompeta y que quieren ser alabados de los hombres, ya tienen su recompensa, ya la tienen. Es todo lo que buscaban, la gloria de los hombres. No estaban interesados en lo absoluto en este asunto, y como consecuencia sufrieron un gran fracaso. Un gran fracaso. Y cuando el versículo 11 dice, un gran temor sobrevino, ¿no?, en todos, en la iglesia, en Jerusalén, y los creyentes en otras partes, todos los que oyeron de estas cosas se dieron cuenta de algo que habían visto más de una sola vez leyendo en el Antiguo Testamento. Cuando hay personas que nos quieren engañar, que nos quieren decir que esto lo hago para la gloria, la honra, a veces hasta me asusta cuando escucho a personas hablando así. Si fuera real, en realidad, para la honra y la gloria, ¿por qué nos lo tienen que decir así? ¿A quién quieren engañar? Si es para la honra y la gloria de Dios, Dios lo sabe. Que la mano derecha no sepa lo que la mano... Por eso nosotros recogemos una ofrenda no pública, ¿no?, en donde no tenemos la menor idea de quiénes son los que dan y quiénes son los que no dan, ¿no? A veces han llegado cheques, pero cheques de caja, qué bueno, ¿no?, para que no sepamos nada. Y hay personas que no dan porque no les vamos a aplaudir, entonces prefieren no dar. Quédate con tu dinero. Ahora en segundo de Samuel. Ahora vean el segundo ejemplo. Pudiéramos estar aquí, créanme, mucho más tiempo. Estos ejemplos son algunos. Cada uno tiene un mensaje específico. Segundo de Samuel, capítulo 6. Están en el proceso de regresar el arca a Jerusalén. En el versículo 3 lo pusieron sobre un carro nuevo. Comienzan a hacer todo un show, todo un gran teatro. Está en el contexto, la historia la conocemos. Cuando llegaron en el versículo 6 a la era de Nachón o Nacón, Usa. ¿Estoy diciéndolo bien? Usa. Si decimos en inglés, Uzza. Usa extendió la mano al arca de Dios y la detuvo porque los bueyes daban sacudidas, se tropezaban los bueyes. Entonces Usa, que iba ahí a un lado del arca, extendió su mano para detener o sostener el arca, y la ira de Jehová, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí, lo mató ahí. Esa es la palabra hebrea, lo mató al instante. No sabemos si cayó un rayo del cielo, pudiera haber sucedido algo así, o si se le abrió la tierra, el texto no lo dice. Lo mató al instante, ¿y qué dice? Por su temeridad. Se traduce por su error, se traduce por su irreverencia, cayó ahí mismo muerto, junto al arca de Dios. ¿Para qué es esto? Fíjense bien, ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Este hombre no hizo más que extender su mano para sostener el arca, porque los bueyes tropezaban. No hizo más que extender su mano y tocar con la intención de ayudar. Ahora, hay muchas cosas aquí que no vamos a discutir el día de hoy. Esto es nuestro tema. Apunten el texto. Números 4, 5 a 15, dice que el arca tan solo podía moverse los levitas, con los levitas, que tan solo los levitas podían mover el arca, y que debían usar las varas especiales para transportarla. Y apunten, Números 4, 15 dice que tocar el arca era una ofensa capital bajo la ley. O sea, la pena de muerte estaba metida de por medio. Que la persona que se atrevía a tocar el arca de Dios merecía la pena de muerte. Y el texto simplemente narra que esto lo hizo Uza y así sucedió. ¿No? Cayó muerto. Una de las traducciones es por su atrevimiento. Se atrevió a tocar el arca y cayó muerto. Pero ven con mucha atención. El arca de Jehová, el arca del pacto, ¿no?, representaba una larga lista de cosas. Spurgeon tiene un sermón con creo 14 o 15 significados, ¿no? Representaba la presencia especial de Dios. Cuando digo la presencia, no omnipresencia, sino presencia especial. Muchos judíos afirmaban, porque ahí estaba en la cubierta, ¿no?, el propiciatorio, y ahí estaban querubines o querufines, ya no me acuerdo, la figura de ángeles guardando el pacto y guardando el arca del pacto, y en la caja estaban las tablas de la ley y otras cosas. Pero muchos afirman que ahí estaba la presencia especial de Dios, por lo menos en el tabernáculo, por lo menos en el lugar santísimo, en el templo. La presencia especial de Dios. Pero vean, en una larga lista de ejemplos, es el poder de Dios. Los enemigos de Israel salen huyendo cuando hace su acto de presencia el arca. Vámonos, esto se acabó. Es el poder del Dios de Israel. Otros afirman que es el trono de Dios. Y es la figura la misma del templo y el tabernáculo del Dios invisible. Y el arca es, no es más que el lugar en donde pone sus pies, ¿no? Como un trono. Otros dicen que el arca representa la bendición de Dios, la bendición especial de Dios. Todos estos puntos tienen algo de verdad y mucho de verdad, ¿no? Hay una larga lista de significados en la simbología en esto. Otros dicen que representa la verdad de Dios, que el arca es la verdad de Dios, la esencia misma de su verdad. Pero nosotros vamos a decir el día de hoy que el arca representaba la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y de inmediato comenzamos a entender algo sobre lo que Uza hizo. Su irreverencia, dice. Algunos traducen la palabra su ofensa, ¿no? Fue un acto ofensivo lo que Uza hizo. Fue algo que le estaba robando, le estaba quitando su gloria, la gloria de Dios. Ahora, desde esa perspectiva, supongamos, ¿no?, que la presencia visible o invisible de Dios hubiera sido algo palpable. Entonces, ¿cómo es que Uza pensaba que él tendría que hacer algo para ayudar? Se han predicado muchos sermones sobre este asunto y van por este camino. Dicen que Uza representa a todas estas personas religiosas que creen que Dios nos necesita, que Dios necesita de nosotros, que Dios necesita nuestra ayuda, que Dios necesita nuestro apoyo, que Dios no puede llevar a cabo sus propósitos sin nosotros. En este sentido, vean ustedes, pongan en su mente la ilustración. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Los católicos van cargando por las calles, ¿no? Su ídolo. Y a veces, los que van cargando el ídolo comienzan a tropezar. Y toda la gente reacciona como Uzza reaccionó. Y a veces el ídolo cae al piso y se rompe en dos. ¿Cuántas personas creen que Dios es como un ídolo? ¿Cuántas personas creen que Dios depende de nosotros? Otros analizan esto y dicen que Uzza se había sobreestimado en esto. Se había sobrevaluado en esto. Y pensaba al instante, aquí estoy yo, se está cayendo el arca. Yo voy a hacer el trabajo de salvar el arca de Jehová. ¿Cuántas personas piensan que sin su presencia la obra de Dios sería un fracaso? Escuchen lo que voy a decir aquí. Las personas que piensan eso están ofendiendo a Dios en la peor forma posible. No, hay personas, algunos presentes aquí el día de hoy quizás, que son como lo dice Pablo en 2 Corintios 10, los que se alaban a sí mismos y al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen, dice. Y la traducción es, no tienen entendimiento. Estas personas que piensan, no, si yo no estuviera ahí en Leones, se acabaría la obra. Vete, por favor, ahora mismo y veremos. Veremos. Dios no nos necesita. O estas personas, algunos ponen las palabras de Jehú, cuando dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Algunos ponen estas palabras en la boca de Uzza. Y Dios lo entendió. Y Dios lo mató. Dios lo mató. No nos dice más. Dios lo mató. Este Dios es tan celoso, ¿sí?, que no permite ningún rival. No. Que nos dice, cuidado, ahora en Números 20. Mucho cuidado. En el momento en que pensamos, esto es algo acerca de mí, acerca de ti, acerca de nosotros, estamos completamente fuera de orden, completamente errados, ¿no? Números 20. Y tan lejos de glorificar a Dios, que Dios hará algo para frenarnos, ¿no? Qué bueno que no caigan muertos hoy día todas las personas cuyos motivos son parecidos a estos. En muchas iglesias caerían muertos la mayoría de los miembros de la congregación. Si Dios nos tratara en esta forma hoy día, lo siga haciendo. De esto no tengo la menor duda, pero solamente en ocasiones. En Números 20 estamos ahora, hay que apurarnos. Números 20, ¿lo tienen? Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, hablad a la roca en ojos de ellos, ella dará su agua. les sacarás aguas de la roca y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vean, una tan abundante el agua, un río de agua, esa es la idea, saldría de la roca, ¿no? Hay muchas cosas aquí, la roca en el Nuevo Testamento se identifica como un símbolo de Cristo. En otros textos el argumento es que Jehová está presente a un lado de la roca. Hay que poner en un contexto lo que sucede. Y dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la roca y les dijo, ahora vean las palabras de Moisés, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca? Oídme ahora ustedes, israelitas, son una bola de rebeldes, ¿tenemos que hacer que salgan aguas? Ya lo habían hecho antes. ¿No? Una de las versiones, ¿acaso tendremos que sacar otra vez agua de esta roca para darles de beber? Entonces alzó Moisés su mano. La idea aquí es, golpeó la roca con su vara dos veces. Salieron muchas aguas. Y bebió la congregación de sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en los ojos, ante los ojos de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y luego hay más cosas. Ahora vean, ya estamos frente al si no el más grande personaje del Antiguo Testamento. Está ahí entre los primeros. El hombre más manso, dice Jehová, de la tierra. El que es el prototipo de nuestro Señor Jesús. En los paralelos y comparaciones, el profeta que vendría, nuestro Señor Jesús, sería como Moisés. ¿Qué sucedió aquí? Dios dice, como no me creíste, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Algunas traducciones cambian, no me creíste, lo ponen, no confiaste en mí, por no haber confiado en mí, para santificarme. Lo que esta palabra significa es glorificarme. Glorificarme en los ojos de los hijos de Israel. Tú y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Morirán antes. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a discutir un solo punto. Apunta en Salmo 106, 32 y 33. El texto dice, le fue mal a Moisés. Por causa de ellos son los judíos. Le fue muy mal por causa de ellos. Porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Escuchen el texto. El pecado consiste, según el Salmo 106, de lo que Moisés dijo. Habló precipitadamente con sus labios, diciendo, ¿acaso ustedes rebeldes hemos de volver a sacar el agua de esta roca y sacaremos agua para darles de beber? El texto dice que reveló su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y Dios lo explica diciendo, ustedes no me glorificaron. Ustedes no me dieron la gloria. Ustedes no creyeron para darme la gloria. Pudiéramos discutir una lista de cosas metidas en la acusación de que no me creyeron. Pero el texto dice, le fue muy mal. Cuán grande fue este fracaso. Todo lo que Moisés quería hacer era llegar a la tierra prometida y morir. Y le fue prohibido. No les fue permitido conducir a este pueblo, ni a él ni a su hermano, a la tierra prometida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es más de lo mismo. Más de lo mismo. El fracaso aquí, tremendo. Moisés sigue lamentando este fracaso hasta el último día de su vida. Dios no le da luz verde para entrar a la tierra. Todo por no glorificar a Dios. Como santo, seré tratado por todos los que se acercan a mí. La regla en Levítico 10:3 se violó. Y Moisés actuó como tú y yo hemos actuado. ¿Cuántas veces? Por algo que sucedió. El texto dice, hicieron rebelar su espíritu. Se molestó Moisés con estos rebeldes de Israel. Y perdió momentáneamente el dominio propio. Y habló precipitadamente. ¿Cuántas veces hemos hecho algo parecido tú y yo? No tomando en cuenta el testimonio, no tomando en cuenta la gloria de Dios, ¿no? No tomando en cuenta nuestra responsabilidad de tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuántas personas, vean, hay personas que se paran frente a un púlpito y hacen berrinche tras berrinche tras berrinche al estilo de lo que Moisés hizo aquí? Y piensan que están glorificando a Dios. No, sus berrinches no son en contra del pecado. Yo trato de hacer berrinches en relación con el pecado. Y no lo hemos analizado. Hay todo un estudio sobre la emoción usada en contra del pecado. Hemos de enojarnos contra el pecado. Hemos de enojarnos contra nuestro propio pecado. Hemos de aborrecer el pecado. Y hay una lista de textos en donde vemos emoción santa dirigida en contra del pecado, y cuando lo hacemos públicamente en una enseñanza o como lo vimos hace 8 días en relación con el séptimo mandamiento, estamos haciendo lo que todos los ejemplos bíblicos, nuestro Señor Jesús se enojaba frente al pecado de los judíos, y en más de una ocasión no golpeó el púlpito, sino hizo algo más violento. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando tú y yo nos enojamos por algo y no tomamos en cuenta nuestra responsabilidad de glorificar. Tan solo eso hizo Moisés. Y como consecuencia, Dios le dijo, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Fallaste en glorificarme. Y pudiéramos discutir la cuestión de si Moisés consideraba lo que acabamos de leer aquí como el mayor fracaso en su vida. ¿Me explico? Ahora, lo vamos a cambiar. Porque tú y yo no hemos tenido el motivo correcto de glorificar a Dios. Dios nos ha hecho algo parecido a esto. ¿No hemos caído muertos? No. Gracias a Dios no hemos caído muertos. Por su pura misericordia, ¿no? No nos ha juzgado en esa forma. Algo parecido a eso pasó a miembros de la iglesia en Corinto, porque no le glorificaban en la cena del Señor. Pero vean esto, vean. Dios nos ha dicho, por lo tanto, porque no quieres glorificarme en esto, mi respuesta es que no. ¿Y cuántos fracasos nuestros son debidos a esto? Cada quien puede hacer su lista, ¿no? Ahora, el tiempo se nos fue, hay que concluir. Y lo vamos a hacer. Y vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo tengo. Simplemente lo voy a mencionar. No vamos a leer el texto. Es el que conocemos de Jonás. Jonás sufre un colapso psicológico emocional, se enoja demasiado en relación con una calabacera, en relación con algo trivial, en relación con algo temporal, se relaciona en algún sentido con el ejemplo de Moisés, en un sentido. Se enojó en relación con algo que no tenía importancia alguna. Inmediatamente después del gran avivamiento en Nínive, todo esto sucedió. Y Dios en Jonás 4, no vamos a leer los versículos, muchos de ustedes se acuerdan de estos temas. Dios comienza a razonar con su profeta rebelde y le pregunta, ¿acaso Jonás tienes justificación en esto? ¿Acaso Jonás no puedes ver que hay algo más importante aquí? ¿Acaso Jonás no te preocupas por las almas de Nínive? ¿Acaso Jonás estás distraído, estás tan distraído y tan desviado de buscar mi gloria? ¿Que algo trivial te ha conducido a esto? Y cuando Dios termina el libro de Jonás, ¿no?, razonando con el profeta, dejando todo flotando en el aire, ¿no?, y el paralelismo, Jonás representa a Israel. Y el fracaso de Jonás es el fracaso histórico de ese pueblo, que terminaron creyendo como Jonás. No, eso es about me. Es algo acerca de mí. Mi papel, mi fama, mi nombre en Israel. Estos son nuestros enemigos. ¿Cómo los voy a evangelizar? Quiero que tu juicio caiga sobre ellos. Y al pararse ahí esperando a ver si al fin y al cabo no vendrá el juicio. Y Dios le está diciendo de principio a fin, Jonás, esto no es acerca de ti, es acerca de mí. Es lo mismo. ¿Y cuántos cristianos hacen caso omiso de la gran comisión, el evangelismo, las responsabilidades que tenemos colectivamente a predicar el evangelio, a ser un ejemplo, a glorificar a Dios? Todo porque piensan, esto es acerca de mí. Los ejemplos bíblicos son muchos de este mismo punto. Ahora vamos a terminar. Y lo vamos a hacer en la siguiente forma. Dios estaba razonando con Jonás y tratando de sembrar en su corazón lo que nosotros llamamos, y lo vimos en el primer estudio, ambición santa. ¿Qué es eso? Ambición santificada, ¿no? La ambición no antropocéntrica, ¿no? La ambición centrada en Dios, ¿sí? Eso es una parte de nuestra tarea de glorificar a Dios. Nuestras ambiciones han de ser cosas centradas en la gloria de nuestro Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, y el día de hoy no vamos a terminar el tema, hay una lista de textos en donde Pablo usa una frase que se traduce ambicionamos. Tenemos la ambición. Y la idea aquí es muy sencilla. Hemos de quitar de nuestras vidas todas las ambiciones equivocadas y poner en su lugar ambiciones santas. Hay personas que hablan de todo esto como si no deberías de tener ambición alguna. Eso tampoco es cierto. Dios nos hizo así. Esa búsqueda de gloria resulta ser la gloria de Dios, la que hemos de buscar, no la nuestra. Y en las ambiciones santas estamos buscando tan solo la gloria de Dios, ¿no? Ahora, el tiempo se nos fue, y como aquí tengo una lista, vamos a terminar con uno o dos textos nada más. El primer texto es 1 de Corintios 9. Estoy viendo cuáles, ¿no? Vamos a cerrar el capítulo aquí. Primero de Corintios 9. Esto lo vimos hace poco en los estudios sobre el evangelismo los sábados, y es Pablo diciendo que él tenía la santa ambición de ganar al mayor número de personas. Primero de Corintios 9, siendo libre 19 para con todos. Ya muchos de ustedes han escuchado estos estudios, el juego de palabras en el uso de la palabra todos. Me he hecho esclavo de todos. Y su ambición santa con, vean, el deseo, meta, propósito o ambición de ganar al mayor número posible de personas. ¿Para qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Pablo sabía perfectamente bien que hay un número predeterminado de personas que han de ser alcanzadas por la gracia de Dios en Cristo, convertidas y llevadas al cielo. Él simplemente dice aquí, yo tengo la santa ambición, propósito o meta de ser la persona usada para ganar al mayor número de estas personas en el mundo greco-romano. Esta santa ambición le fue concedida. Hay muchas cosas aquí que estábamos viendo los sábados, pero misteriosamente Dios le dio luz verde para cumplir esta santa ambición de ser un instrumento usado para glorificar a Dios en el evangelismo, en la gran comisión, ¿no? Él fue usado en esa forma. Ahora vean el texto paralelo, es 2 de Corintios 10. Lejos de decir, ah, yo quiero el crédito. Hay personas que leen esto y dicen, ah, sí, eso es, yo quiero que ustedes reconozcan que si no fuera por mi presencia, la mitad de las personas aquí no estarían. Y absurdas cosas como esas meten de por medio en el ejemplo. Esas cosas no están en el ejemplo. Ven, 2 de Corintios 10, 13. No nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, que Dios nos asignó para llegar aún hasta vosotros. No nos hemos extendido sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, pues también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Hay muchas cosas aquí que no vamos a discutir. Lo que nos interesa es lo siguiente. El mismo que dice, yo quiero glorificar a Dios alcanzando al mayor número de personas, aquí dice cuatro veces que Dios les había prefijado una esfera de trabajo, que Dios les había asignado según la medida predeterminada llegar hasta los corintios. Y estaba discutiendo con personas que llegaban y decían, esta obra es mía. Pablo no hizo nada aquí. Y Pablo dice, nosotros no nos comportamos como esas personas. Dios nos asignó este campo. Dios nos ha asignado llegar hasta esta barrera, hasta esta barda, hasta este límite, ¿no? Ahora bien, nosotros estamos tratando de hacer algo en Guatemala, pero haremos algo tan solo si Dios nos haya asignado, predeterminado, llegar hasta Guatemala, hasta Nicaragua. Hasta, pongan ustedes un lugar, puede ser una familia, puede ser tres personas, ¿no? Puede ser una colonia. El punto es, bien, metido de por medio en una larga lista de textos, no lo vamos a discutir más, es la santa ambición de glorificar a Dios cumpliendo con lo que nos ha preasignado. Y esto amplía más el tema, por lo tanto no lo podemos terminar el día de hoy, porque la lista de textos que usan esta fórmula vienen siempre en este contexto. ¿Y qué quiere decir? En forma muy sencilla, tu gran ambición ha de ser de hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Así de sencillo. Ni más ni menos. ¿No? Pero si lo tomamos así, él dice, no, estas personas llegan vanagloriándose, y luego habla, ¿no?, en otro punto aquí, de que no habían edificado por encima de la fundación que otras personas hicieron. Vamos a terminar la lectura con otro ejemplo. Vean, este ejemplo es el más interesante. 15:20 de Romanos. Se usa la misma fórmula, la ambición en 15:20. Vean. de predicar el Evangelio donde antes Cristo no fuese nombrado, por no edificar sobre otro fundamento, sobre fundamento ajeno. Tenemos la gran ambición de predicar el Evangelio en lugares donde Cristo no fuese anunciado, nombrado o conocido. Y la palabra griega cuando dice me esforcé, es la palabra, lo consideré como el honor, la ambición, el propósito, la meta santa que Dios le había dado para glorificar su nombre, predicando el Evangelio a personas que nunca lo habían escuchado. Nosotros podemos tener esta misma meta. No es necesario que no tengan idea alguna del nombre de Cristo, sino tan solo que no entiendan el Evangelio de Cristo, para que tú y yo hagamos exactamente lo mismo y pudiéramos tener la misma meta de hacerlo con el mayor número posible de personas. Sí. Y a condición de que lo hiciéramos, no para nuestra gloria, no para nuestra fama, no para engrandecer nuestro nombre, sino el nombre de Dios, Dios nos apoyaría, nos apoyará en esto. Ahora terminemos diciendo algo importante que vamos a ver en los próximos estudios. El tema del éxito y el fracaso, ahora hemos estado viendo el tema del fracaso, ahora al final, finalizar aquí el día de hoy, lo estamos relacionando con el éxito. Pablo estaba hablando de cosas que él consideraba como más que metas, más que anhelos, más que ambiciones santas, sino algo que le traería el máximo éxito. El éxito de glorificar a Dios en su servicio. Pero vamos a terminar con esto. Dios determinará el grado de tu éxito. Eso es exactamente lo que acabamos de leer en 1 Corintios 10. Dios les había asignado un límite al cual llegarían en su servicio. Dios determinará el grado de tu éxito, ¿no? Hay muchos textos que lo dicen, aquí no vamos a discutirlo. Y tus fracasos servirán para mostrarte lo que tú y yo no podemos hacer, lo que tan solo Dios puede hacer. Y si esto lo entendemos bien, entonces entenderemos que el verdadero éxito ni siquiera es nuestro, es suyo. El verdadero éxito humilla. Cuando una persona, porque tres gentes le hicieron caso en su evangelismo, se infla y se llena de humo, esa persona no entendió nada. El verdadero éxito nos humilla y nos hace entender que la obra es de Dios. Los verdaderos que tienen éxito estarían totalmente avergonzados si alguien tratara de darles la alabanza, el crédito, la gloria, no a nosotros. ¿Cuántas veces lo decía Spurgeon? Muchos han debatido el secreto del éxito de Spurgeon. Spurgeon no se alababa a sí mismo. Alababa a muchos en su iglesia, a sus colaboradores, en un buen sentido, en un sentido correcto. Pero siempre hay tantas citas del texto citado por Spurgeon, no a nosotros, sino a tu nombre. No a nosotros, sino a tu nombre. Si una persona alabándote no te mortifica, ¿sí?, no has entendido nada de esto. Tu entendimiento, lo que dijo Pablo, no entienden lo que hacen. Tu entendimiento es cero. Eres, en el mejor de los casos, un niño. Y terminemos diciendo lo que hemos dicho muchas veces. El éxito extraordinario requiere una preparación extraordinaria. Una preparación especial. Una preparación parecida a la que vemos en Moisés. Y aún así, Moisés falla en el momento crítico. Una preparación parecida a la de Jonás. Jonás termina como el avergonzado de la historia. Nadie piensa por un segundo que lo que pasó en Nínive tuvo algo que ver con Jonás. Todos entienden que el verdadero éxito es del Señor.